Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Atención, la fiscal está revelando en este momento, Felipe, primeros resultados de la investigación. No han pasado 48 horas, ya hicieron decenas de investigaciones, han visto centenares de cámaras de seguridad. El sicario, el hombre que le disparó a Miguel Uribe, el muchacho ese que dicen que tiene 14 años, lo operaron esta madrugada y se encuentra grave, pero bien, es lo que acaba de decir la fiscal general de la Nación, que está ampliando la tesis de ayer por la tarde, tarde-noche, del ministro de Defensa, de que este es un atentado para desestabilizar al gobierno, que es una de las primeras hipótesis que tienen allí los investigadores. Desde la fiscalía, Juan Esteban Quintero.
Néstor, buenos días. Los saludo desde el edificio H del búnker de la Fiscalía, en donde la fiscal Luz Adriana Camargo da los primeros resultados de estas investigaciones preliminares, más de 36 horas de que se realizara este lamentable atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Ayer en la noche, de la Dirección General de la Policía Nacional, el ministro de Defensa Pedro Sánchez planteó por lo menos tres hipótesis de lo que pudo haber sido los motivos detrás de este ataque. Recordemos, el primero llegó a mencionar que el atentado era porque Miguel Uribe era Miguel Uribe, en esas palabras; el segundo, por ser un precandidato presidencial; y el tercero, que tiene que ver con el gobierno nacional y una intención de desestabilizarlo. Sobre ese último punto le preguntamos a la fiscal Luz Adriana Camargo y esto fue lo que respondió.
En cuanto tiene que ver con las hipótesis, yo quiero reiterar algo que mencioné en el Consejo de Seguridad en el que estuvimos en la tarde de ayer con el señor presidente. El trabajo que nosotros venimos realizando desde el momento mismo en que se presentó el atentado es lo que en nuestro trabajo se denomina la realización de actos urgentes. Nosotros partimos de la colección de evidencia, de elementos materiales de prueba, y a partir de la recolección de evidencia y de información y de elementos materiales de prueba, vamos construyendo hipótesis delictivas, vamos verificando hipótesis que todos pueden tener, que ustedes como periodistas pueden tener, que nosotros como investigadores podemos tener. Nuestro método es inductivo. Nosotros construimos a partir de la evidencia. Esa es la estricta verdad. Uno podría aquí pensar en que hay varias hipótesis, que al senador Miguel Uribe el atentado contra él pudo obedecer a un golpe contra la oposición, o que pudo obedecer a un propósito de desestabilizar al país, o desestabilizar al gobierno, o que es una respuesta de los grupos armados ilegales a alguna insatisfacción frente a cómo avanza el proceso de paz. En fin, nosotros podemos construir una gran cantidad de hipótesis sobre cuál puede ser la causa de este atentado. Pero lo cierto es que al final de la noche nosotros construimos a partir de la evidencia que recolectamos. Y yo quiero que eso sea el mensaje que ustedes se llevan. Nosotros estamos realizando una investigación juiciosa, transparente, seria, con todas nuestras capacidades, que parte de la recolección de evidencia de carácter objetivo, pero también recogemos, por supuesto, información de fuentes humanas, de quienes estaban allá, de las labores que se desarrollan. Perfilamos a quien tenemos hasta este momento como el autor material, pero construimos a partir de ese conocimiento la responsabilidad en cadena que debe existir, porque estamos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprendido es apenas un ejecutor material, y nuestro propósito es poder establecer quién determina esa acción criminal, y ahí nos vamos a dirigir.
Néstor, le complemento otros detalles que se han dado en esta rueda de prensa. Uno muy importante, y tiene que ver con ese celular, una polémica alrededor si había algún celular en el momento de los hechos. Lo que nos ha dicho el director de la policía, el general Carlos Triana, es que en el momento en que se hace esta captura, esta aprehensión del joven de 14 años, en ese momento no se le encuentra un celular. En el video que todo el país ha conocido, el muchacho dice que él va a entregar los contactos. Se supone que al parecer todo apuntaría que serían los contactos de las personas que le pidieron que cometiera ese crimen. Pero lo que dice ahora la fiscal general es un dato muy importante, y es que por medio de las cámaras de seguridad han podido evidenciar que el muchacho de 14 años sí tenía un celular antes de que cometiera los tres disparos que tienen en este momento en vilo la salud del senador Miguel Uribe. Por otro lado, muy importante, Néstor, decir que este joven hace poco salió de una cirugía. Recordemos que en los videos se ve que él quedó afectado de una pierna, tuvo que ser sometido a cirugía, y por ese motivo aún no se le ha realizado ningún interrogatorio. Es decir, hasta el momento la única declaración que se tiene de este joven es la que aparece en los videos de cámaras de seguridad y en los videos que tomaron las personas que estaban presentes, en donde dice que va a entregar los números, pero aún no lo ha hecho, aún no se ha realizado este proceso. Y otro hallazgo muy importante tiene que ver con el arma, la pistola Glock 9 milímetros con la que termina ejecutándose este ataque. Lo que dice el general Carlos Triana es que en realidad el arma fue adquirida en agosto de 2020 en Arizona, Estados Unidos. Ellos siguen estudiando cómo fue que entró al país. Todo eso es materia de investigación, y también dicen que en este momento no solamente se está brindando un apoyo de policía judicial, sino está Policía Nacional, Inteligencia de la Policía, Inteligencia Militar y la DNI, y todo se está remitiendo a Policía Judicial y al CTI. En este momento continúa interviniendo el general Carlos Triana. Les voy a poner el audio de lo que habla en este momento el general.
Se generan muy seguramente.
Continuamos con las inquietudes de Caracol Radio a través de la periodista Daniela Ramírez. Daniela.
Sí, buenos días, señora fiscal. Buenos días para usted y para todos. Mi pregunta en directo para 6 AM de Caracol Radio. Entre esas 23 entrevistas que han practicado, señora fiscal, ¿se ha logrado interrogar a personas que aparecen en el video, incluso una mujer conversando con este joven de 15 años minutos antes del crimen? ¿Qué luces les han podido dar estos interrogatorios? Y otra pregunta, señora fiscal, frente a los delitos que se le van a imputar esta tarde a este adolescente, ¿cuáles son los delitos y a qué pena podría exponerse?
Ya mencionaba yo que la persona que aparece en los videos, una mujer, compareció voluntariamente a la URI de Usaquén y allí rindió un interrogatorio. Y como lo mencionaba al principio de mi intervención, ella se muestra ajena a los hechos. Ha manifestado su ninguna participación, explica su presencia en el parque a partir de ser propietaria de unas misceláneas en el lugar. Efectivamente, muchas de las personas entrevistadas tienen que ver con aquellas que participaban en la concentración en el parque allá en Modelia. Con ellas se ha recogido información respecto de ese evento y de cómo sucedieron los hechos. Y otras entrevistas tienen que ver con personas relacionadas con el menor aprehendido, lo que tiene que ver con el esquema de protección y de seguridad del senador Miguel Uribe, cómo funcionó. Esto también hace parte de las investigaciones. Si tenía la suficiente protección, en fin, aquí se trata de recoger toda esa primera información que es relevante a la hora de la construcción de líneas de trabajo investigativo y de responsabilidades. La otra pregunta era
sobre el pistolero, sobre el sicario, ¿no?
Ahí es importante nuevamente referir que nosotros no estábamos hablando de un procedimiento por vía ordinaria, sino que estamos hablando del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que tiene una regulación distinta a la de la ley 599 de 2000, que es el Código Penal, o la ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal. En este caso, la responsabilidad penal de adolescentes se juzga bajo las reglas de la ley 1098 de 2006. Los menores no están sometidos.
Aclara, Néstor, que sí cabe una medida de aseguramiento contra el joven de 14 años.
Los mayores,
Juan Esteban, deseo hacerle una pregunta, a ver si usted se la traslada a la fiscal. ¿Está confirmado que ese muchacho tiene 14 años? Se ve bastante mayor de 14 años.
Conductas tan graves como...
Néstor, hasta el momento la información que se ha manejado en la rueda de prensa es que el menor, antes se había hablado de que tenía 15 años, pero que sí tiene 14 años, es lo que nos han dicho hasta el momento las autoridades. Por supuesto, ahorita lo vamos a ampliar y le preguntaremos nuevamente.
Primero.
Vale, Juan Esteban Quintero, muchas gracias. Desde la Fiscalía, 8 de la mañana, 31 minutos. Entonces, Felipe, lo que no se tiene, no apareció el teléfono celular, a pesar de que el muchacho, el pistolero, dice que va a entregar, lo primero que dice cuando lo capturan es que va a entregar los
Déjeme
teléfonos.
Déjeme darle los números.
Los números.
Se dice una y otra vez a quienes lo cogieron.
Y
ahora
en algún momento, cuando empieza la huida, se ve con un teléfono celular en la mano.
Es que acaba de explicar la Fiscal General de la Nación, como nos contaba Juan Esteban y el director de la policía, que ya han revisado 1,000 videos de seguridad, no solo de la zona de Modelia, sino videos desde que ese joven sale de la casa donde vivía con la abuela y la tía y se va al parque, que en el recorrido le vieron teléfono celular, pero en el momento de la aprehensión, de cuando lo capturan, después de haberle disparado a Miguel Uribe, ya no tenía teléfono celular.
Lo tuvo que haber tenido en algún momento.
Los videos del análisis de la casa al parque lo ven con celular.
Pudo haber botado en el intento, en la fuga, en lo que era en ese momento un intento de fuga. Felipe, lo que no es tampoco, la mujer... La mujer que aparece supuestamente hablando con el pistolero, con el sicario.
Sí.
Esa señora es una señora, acaba de decir la fiscal, es la dueña de la miscelánea del barrio. Como en redes sociales, también se las tiran ahora de Sherlock Holmes, Felipe, descubrieron que supuestamente esa señora no era la de la miscelánea, sino que se inventaron que era una edil de Fontibón, lo cual tampoco es cierto. No, porque la gente, es decir, se parece a la edil de Fontibón, es la edil de Fontibón. Fontibón, en consecuencia, como es del Centro Democrático, este es un atentado desde la derecha para no sé qué. Y comienzan a desarrollarse todas estas teorías conspirativas terribles, ¿no?, que cogen fuerza en las redes sociales. Termina respondiendo la señora fiscal.
Seguramente, pues intuyo yo, no sé. Perdón, que el sicario se le acercó y le dijo, ¿ese es el señor Uribe? Posiblemente. Felipe, ¿o quién es ese señor?
Felipe, es que...
Es que no sabemos nada, pero esta señora la han estigmatizado en las redes de una manera... Pero... A ver, criminal.
Felipe, pues, el sicario, acaba de decir la fiscal, salió de una cirugía a las 6:20 de hoy lunes. Quiere decir, el señor también está mal de salud. El señor, el muchacho, el niño, como sea... A mí me parece que pues se ve más de 15 años, pero sí dicen
que ayer fue presentado Néstor en la audiencia para legalizar la captura con la tarjeta de identidad, que no se la reveló porque pues es menor de edad, pero la identidad la tenemos aquí en Blu Radio. Dice que tiene 14 años de edad y el parte médico de esta mañana es que está grave, pero está estable, que está despierto, que está consciente, y eso es lo que necesita la fiscalía que supere para poder hacerle la respectiva entrevista y saber en qué circunstancias, porque le están haciendo el perfil criminal, Néstor, para conocer el entorno, claro, para conocer el entorno social de él, para conocer las circunstancias en las que se dio este
atentado.
Sobre
eso hay otra pregunta, María Camila, que valdría la pena hacerle a la fiscal y al director de la policía.
Es
porque la herida que tiene en delicado estado de salud al joven sicario no es el tiro en la pierna. No es el tiro en la pierna. Aparentemente es una serie de golpes que él recibe en la cabeza.
Ah, porque lo intentan linchar.
Entonces ahí hay que
pero no es linchar, es un personaje extraño, digamos, para decirlo menos, porque el sicario ya está reducido.
¿Quién le pega en la cabeza?
Y aparece un señor que tiene una chaqueta roja, entre otras cosas, en esos videos se ve, y le pega varias
palabras
en la cabeza.
Eso es lo que lo estado de salud.
Es una persona que aparece, digamos, sin razón, porque no es un linchamiento, digamos, de la reacción de los ciudadanos espontánea, porque, como le digo, Néstor, primero, el hecho ocurre ya varios metros del lugar de los hechos, porque el joven este, pues, intenta huir y es cuando lo reducen las autoridades, aparece esta persona a pegarle, digamos, a pegarle en la cabeza y a tratar de impedir que él diga lo que está diciendo. Es, digo, mi hipótesis. No sé por lo hace, no sé si lo hace por una rabia genuina de una persona que acaba de cometer un delito tan atroz, pero no parece, Néstor. Yo creo que si hay alguna persona que tiene que dar explicaciones, no, es esa. Pero hay muchas, el hecho es que esto lo tienen que decir las autoridades,
está,
Néstor.
Es un atentado que está lleno de cosas extrañas. Por ejemplo, Felipe, la más impresionante, que lo dijo también la fiscal, es cómo es posible que no tuviesen un plan de fuga. Fue un señor a matar a Miguel Uribe, le pegó 3 tiros, iba a salir caminando del lugar, realmente. No tenía cómplice, no había una motocicleta, un carro esperándolo, no hay una organización detrás. Estaba actuando a nombre solo cuando el tipo dice, yo voy a dar los celulares.
Los números.
Los números. Felipe,
yo le doy los números,
lo hice por plata, perro, por mi familia.
Pero la fiscal Néstor sí habla de una organización de reclutamiento en el momento en que
una red criminal de sicariato.
De sicariato. En ese momento ella dice que se está haciendo el perfil del joven, su entorno, para determinar cómo fue reclutado por esta organización.
De esto, Felipe, si usted recuerda, el primer gran atentado, uno de los primeros magnicidios del narcotráfico, el del exministro Rodrigo Lara Bonilla, Felipe, ¿usted se acuerda cuánto tenía ese muchacho?
Lo mismo, yo creo, 14, 15 años.
Lo mismo, Felipe, lo mismo, lo cual quiere decir que este país no se ha cambiado un pelo, una coma, Felipe, nada. Seguimos siendo el mismo país de matones que utiliza a estos menores de edad por una razón, para instrumentalizarlos. Acaba de decir, entre otras cosas, la fiscal, que este muchacho o niño o jovencito, lo que sea, que es víctima del conflicto en Colombia. Entonces, Felipe, pues este muchacho lo meten en un sitio de reclusión 2 o 3 años o 5, lo que sea, y quedará en libertad porque es víctima.
Pero es que va siendo hora también, Néstor, de que el país piense en cambiar la legislación penal en lo que tiene que ver con menores, ¿no?
Que es la ley 1098, Néstor, que en su momento se planteó porque la vida criminal de estos niños está comenzando desde los 9, 10 años de edad, convertido justamente porque son presas fáciles por el ciclo de violencia, pero porque terminan convirtiéndose en el vehículo para la impunidad porque no pagan cárcel. Néstor, todo esto lo conduce a la reflexión de que lo que tenemos en este momento no funciona.
Pero Néstor, señor Aurelio.
Sí, decir que es que esto obedece a un plan para desestabilizar al gobierno es mucho y no es nada. Pues es obvio que es un plan para desestabilizar al gobierno, pero el problema es qué origen tiene. Es decir, porque es que aquí, creo que Héctor Rivero lo decía esta mañana, cuando el gobierno crea un ambiente...
Todos los magnicidios, es que son dos maneras de mirarlo, Aurelio.
Claro,
todos los magnicidios, grandes asesinatos, terminan afectando a los gobiernos de turno. No es ese el móvil por el cual intentan matar a Miguel Uribe o a Álvaro Gómez.
Pero es una obviedad. No, ¿qué está pasando? No, aquí hay un plan que desestabiliza al gobierno. Bueno, ¿y quién es el causante del plan? Es que eso es lo que necesitamos saber. Eso es, ¿a qué organización corresponde que pertenece ese muchacho o que contrató a ese muchacho, a ese joven? Eso es lo que hay que aclarar, pero decir que esto es un plan para desestabilizar el gobierno, eso es mucho y no es nada. Porque realmente, ¿a usted qué le dice eso? Dígame, ministro, ¿usted qué le dice eso?
Pues es que acaban de decir, Aurelio, sí. O que es un plan, no, es un poquito peor, o que es un plan para darle a la oposición, Felipe, pues sí, porque era de oposición, o que es un plan para desestabilizar al gobierno, también es que dándole a la oposición.
Pero eso es lo mismo,
¿sabe qué me preocupa a mí?
O que es personal, no vaya a parar en nada, Néstor, no creo que vaya a parar en nada.
No, Felipe, yo en cambio sí creo que se van a lograr encontrarlos.
No va a parar en nada.
Felipe, Néstor, mire, lo importante, a diferencia de otro tipo de crímenes, la vida a ese sicario, a ese muchacho,
claro,
dueño.
Claro.
Él va a decir, me contrataron para pegarle 3 tiros.
Es que estaba dispuesto a confesar al instante. Es que estaba dispuesto a confesar al instante apenas lo cogieron a dar los números y demás. Porque es evidente que escogieron una persona de 14 años que por su inexperiencia e ingenuidad ni siquiera pensara en un plan de escape o no tuviera un posible cómplice, porque estaba diseñado para que lo capturaran, Néstor. Estaba diseñado para que lo capturaran y seguramente lo que le pagaron a ese joven para cometer este magnicidio, este atentado contra la vida de Miguel Uribe, fue una miseria. Y eso sabe que es lo que demuestra,
Néstor. ¿Usted cree, Luis Ernesto, perdóneme, le hago una pregunta, usted cree que este muchacho es un pobre muchacho que no tenía experiencia?
No creo,
en el mundo
no,
de
para
la
nada.
¿Criminalidad?
O sea, no, para
posible, no creo.
Posible que yo esté equivocado y que tenga 14 años, pero este señor es un sicario con...
A los 14 años, Néstor, ¿sabe qué es lo que sí queda claro?
O sea, a los 14 años, ¿sabe cómo le disparó a quemarropa? Teniéndose la confianza de que se iba a poder volar sin tener un plan de escape, lo que le demuestra es el nivel de profesionalismo, no de idiotez en el que estaba.
Ni de ingenuidad.
No, todo lo contrario. Permítame, María Camila, y para que no vaya a quedar en el aire algo que no dije, y es que no creo que sea un pobre muchacho. Lo que creo es que una persona a los 14 años, pues le falta mucho... capacidad de discernimiento, de experiencia, y por eso es que para todos estos atentados, el de Bernardo Jaramillo Osa, el que usted mencionaba, escogen a personas menores de edad, no solo porque quedan en libertad, sino también porque son profundamente inexpertos, como cualquier adolescente. ¿Y eso por qué sirve, Néstor? ¿Y qué es lo que demuestra? Que aquí no había un gran plan ni una gran organización, como podía ocurrir de pronto con el cártel de Medellín, una gran estructura que estuviera buscando un atentado para desestabilizar el país. Aquí lo que hay es una degradación de las bandas, de las bandolas organizadas.
Eso
que
no
cualquiera cree, y cualquiera se embandentona y cree que puede cometer un magnicidio. Cualquiera,
no.
Eso es lo que demuestra.
Es que
Néstor,
la fiscal acaba de decir que hay una red criminal de sicariato detrás. Es decir, aquí.
No, eso no
aquí,
lo sabemos.
Aquí no podemos descartar ninguna hipótesis. No podemos descartar
ninguna hipótesis. No podemos descartar ninguna
grandes
hipótesis.
Grandes organizaciones criminales detrás.
Claro, pero es que ¿a qué voy con que grandes organizaciones es? ¿A ustedes les parece una gran organización lo de Iván Mordisco y todo eso? Eso es básicamente
pues sí,
bandolas que tienen
este
un pequeño control territorial.
No podemos descartar ninguna
bandolas.
Luis Ernesto,
que cualquier...
Yo no sé, perdóneme, se cortó ahí Luis Ernesto, me lo deja, me recupera Luis Ernesto. Luis Ernesto, le iba a decir, no, nadie está hablando de Iván Mordisco. Yo no sé usted por qué menciona a Iván Mordisco, pero Iván Mordisco no es una bandolita de amateur, perdóneme, de aficionados. O sea, es un
ejército. 4.000 hombres en armas,
sí,
perdón.
O sea, un ejército de 4.000 hombres.
Cualquier organización hoy en Colombia. Cualquier organización hoy en Colombia que está reclamando un control territorial para administrar una fuente ilegal de recursos, llámese narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, cualquiera hoy se siente tan envalentonada como se sentía en su momento Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Ahí radica el problema.
Que
la pérdida de control territorial, y concluyo con esto, Andrés, la pérdida de control territorial fruto de la política de paz total absolutamente fallida está permitiendo que cualquier criminal sienta que puede desafiar al Estado colombiano. Cualquier criminal siente que puede intervenir en unas elecciones libres. Cualquier delincuente hoy está así de envalentonado y eso es gravísimo.
Pero porque eso puede. Es diferente, sí, que sea cualquier delincuente a que sean inocuos o inofensivos. Escucho teorías alrededor de lo que
no
pasó
parece
con
inexperto.
Miguel.
Precisamente,
no,
Néstor.
Padre, perdóneme,
a mí no me parece para nada, ni por la manera como lo hizo, ni por la manera como empuñó el arma, ni por la manera como intentó huir. Estos son sicarios capacitados.
Estaba entrenado, es decir, Néstor. Ese asesino estaba entrenado.
A ese muchacho, Felipe, lo que quiero decir es, no le entregaron el arma el día anterior y le dijeron, vaya, mata a este señor que está en la esquina. Aquí hay unas organizaciones criminales.
Es que uno a los 15 años no sabe, Néstor, que asesinar a alguien es grave.
Mi llamado sería a que no hagamos teorías. O sea, no tenemos nadie en este momento aquí en esta mesa, ninguno de nosotros tiene elementos objetivos para hacer teorías.
No,
es verdad que no podemos descartar hipótesis,
pero tampoco
podemos comprometernos con ninguna hipótesis. Dejemos que la fiscalía actúe. Razón por la cual me ha parecido apresurado también de parte del presidente y de otros funcionarios del gobierno, más cuando el presidente en aquella locución de medianoche dijo que había que hacer investigaciones científicas que ya se estén comprometiendo con la teoría de que esto es un plan contra el gobierno, etcétera. Me parece que la intervención de la fiscal fue muy razonable porque ella simplemente enumeró posibles hipótesis, enumeró posibles caminos, pero no tenemos posibilidad de comprometernos con ninguna en este momento.
Lo que acaba de decir la fiscal, básicamente, Felipe, es pues el departamento de teoría criminal, que puede ser cualquier hipótesis, que puede ser para desestabilizar el gobierno, que puede ser para golpear la oposición, o que puede ser un tema personal contra
pues
el propio.
Pues lo que acaba de decir la fiscal se resume en la expresión de solo sé que nada sé. Porque
puede ser que perdemos, o puede ser que empatamos.
Muy poquito, claro, cualquier cosa pudo pasar. Es decir, algún móvil tuvo que tener el crimen, por supuesto. Entonces uno puede hacer una... la lista de posibles móviles. Eso no es ningún avance en la investigación.
Sí, sí, es cierto.
Pero Néstor, yo creo que sí hay varias cosas que
Héctor, le iba a decir una cosa sobre el teléfono celular, si me permite, porque hay mucha gente que me está escribiendo que el muchacho, que el sicario, se guarda el teléfono celular, María Camila, en el pecho. Ese tema de que se guarde el teléfono celular, que ahora no aparece, no es tan claro.
Néstor, es que circulan varios videos, como usted lo ha dicho, desde bien temprano, y uno de esos videos es donde ya se ve al sicario sangrando en la cara, ya está boca abajo y está esposado, y uno de los hombres de la policía lo que hace, Néstor, es recoger el arma de fuego que le incautan y se la mete en el uniforme, exactamente en el pecho. Lo que se mete, el video que aparece y que está circulando, es del arma de fuego que le incautan a este hombre. La razón por la que aparece el teléfono celular,
¿sabe qué huellas quedaron en el arma? Las del policía.
Claro, claro. Eso que dice Felipe, exacto.
¿Cómo sería
claro,
la
es que uno entiende, uno entiende, Felipe, el nivel de confusión. Sí, todo lo que va a decir Felipe es cierto en relación con el policía, pero también hay que entender el contexto. O sea, uno no, es difícil que el policía, pues, se le vea la cabeza en ese momento, la cadena custodia de las armas, eso no lo puede coger usted así, lo tiene que coger con un trapo.
Yo
creo que los juicios son. Es una torpeza, evidentemente, pero.
Héctor, ¿cómo tampoco se le puede endilgar de plano o de inicio responsabilidad a los integrantes del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay?
Eso también es una ligereza.
Eso me parece que es muy arriesgado.
Eso también es una ligereza.
Volvamos a la fiscalía.
Es un reconocimiento que yo entiendo que lo hizo el señor Rodríguez.
Augusto Rodríguez.
Que es que el esquema era un esquema insuficiente para una persona
pues es
con la actividad.
Eso es harina, de otro costal. Pero la Unidad Nacional de Protección se ha dedicado aquí a debilitar los esquemas de seguridad de los protegidos. Felipe, es inconcebible que Miguel Uribe, candidato de la oposición, tenía en ese momento escoltas. Eso no se le ocurre a nadie con dos dedos en la cabeza, como dice el presidente Gustavo Petro. Eso de la Unidad Nacional de Protección, el señor Augusto Rodríguez cree que esto no es con él y está jugando con la vida de miles de personas. Así que han aparecido, Felipe, con toda la razón, quejas de los protegidos, porque entre otras cosas les quitan el esquema de protección cuando los candidatos tienen que viajar y les dicen, viaje usted solo, pues porque el esquema de seguridad solamente es para Bogotá, lo cual se ha convertido en una soberana tontería.
Por supuesto, volviendo al tema del celular y de lo que estamos discutiendo, hay un elemento clave, y es que algunos colegas periodistas publicaron apenas minutos después del atentado contra Miguel Uribe unos supuestos chats que han salido del teléfono celular del joven sicario.
Resultaron que no.
Resultaron
ciertos.
Falsos. Sí, son de un hecho sicarial ocurrido tiempo atrás en Medellín. Entonces, por eso la confusión sobre si tenía o no tenía un teléfono móvil joven sicario.
Vamos a la fiscalía, porque la fiscal está haciendo atención precisiones sobre los 14 años que supuestamente tiene el sicario y sobre el teléfono celular que no aparece. Juan Esteban.
Néstor, buenos días. Le trasladé su pregunta relacionada con el caso, si en realidad tiene 14 años este menor, y lo que dijo el general Carlos Trenas, que está plenamente establecido que se trata de un menor de edad, pero también da más detalles de la investigación y dice que ha sido un trabajo muy arduo identificar cuáles videos de lo que pasó en el parque El Golfito en la localidad de Fontibón no están editados. Todo esto relacionado con la inteligencia artificial que ha hecho de las suyas en estos videos, y hay muchos videos modificados. Es lo que dice en este momento el general Carlos Trana, y sigue hablando sobre esa investigación.
Adicional a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, en su programa metodológico de trabajo, lógicamente tendrá que llamarlos a entrevista, por qué no decirlo, para que a través de sus manifestaciones hablen sobre el antes, el durante y el después de ese hecho.
Hay un elemento muy importante en esto y tiene que ver con esas cámaras de seguridad previo al ataque. Lo que ha dicho la fiscal y el general Carlos Triana es que hay una cámara ubicada en una panadería en ese sector, y allí se puede evidenciar que este joven de 14 años en realidad sí se estaba texteando con alguien antes de que se ejecutara el ataque. Recordemos que en el momento en que él es capturado no aparece ningún celular, pero lo que se puede hacer en esta cámara de seguridad es que efectivamente él sí tenía un contacto con alguna persona antes de que se realizara este ataque. Sigue hablando el general
Trejo. Pero que la investigación no tiene que generar los resultados que ha...
Juan Esteban, dos precisiones, por favor. Esto que hay una cámara que demuestra que el muchacho, el sicario, sí tenía ese teléfono celular, ¿hay alguna hipótesis de en qué momento se perdió el celular? ¿Lo botó o alguien se lo desapareció?
Ya lo hemos dicho...
Néstor, hasta el momento no hay claridad de lo que haya pasado con ese celular. Solamente se sabe que en el momento en que él es capturado ya no hay celular, es decir, puede que lo haya botado o incluso que alguna persona se lo haya recibido. Lo que hay es registro de una cámara de una panadería en donde se ve que el muchacho sí tenía contacto con personas y la posterior captura o apreciación, en donde dice...
La cámara muestra que el joven sicario tenía un teléfono celular.
Pero es que si no hubiera tenido teléfono celular, no hubiera ofrecido los números. ¿Se acuerda que es lo primero que él dice? Yo te entrego los números, claro, suélteme y yo doy los números.
Juan Esteban, le pido el favor que le insista al director de la policía sobre la edad. Puede ser menor de edad, pero es diferente si tiene 17 años a si tiene 14. Una cosa es la fecha de imputabilidad y otra cosa es la edad legal en la que se encuentra este muchacho. Le pido que mire los documentos de identidad a ver si el general... le aclara la edad de este señor. Me parece difícil creer que tiene 14 años, la verdad.
Más allá de entrevistados, si ya tienen...
Sí, señor Néstor, pues lo que nos han dicho hasta el momento es que para los menores que están entre los 14 y 18 años, las penas por un crimen como el que se está estudiando en este momento, que es tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, podría oscilar entre los 2 a 8 años. Es claro que es un menor de edad, es lo que nos han dicho las autoridades. Ya vamos a establecer con claridad si en realidad son más de los 14 años que hasta el momento la opinión pública ha conocido, pero entre los 14 y los 18 años, sea 17 años o 16 años o 15 años, la gravedad del delito es la misma, Néstor, y es lo que ha recalcado hasta el momento.
No, es que lo que se... el tema no es alrededor de la gravedad del delito, sino si es imputable el delincuente. Si él
si es responsable penalmente, si Néstor, tiene, si es menor de 14 años, responde. 14 años,
no es claro, imputable.
Pero para los... Si tiene 14, sí, pues si ya cumplió 14, sí, Néstor, para exacto. Esos efectos da lo mismo tener 14 que 17.
Exactamente.
Los que están entre 14 y 18 tienen el mismo grado de responsabilidad penal que es este que estaban describiendo, de unas penas relativamente menores, pues un delito de estos tendría una pena máxima de 8 años.
Bueno, repito, la fiscal esta mañana está informando que le hicieron una cirugía que terminó a las 6:20 de la mañana.
Lo van a mover al búnker de la fiscalía, lo van a recluir en los calabozos del CTI porque están negociando un posible principio de oportunidad con él. Es fundamental ese testimonio para saber quién está detrás del atentado contra...
Se despertó de la cirugía ya y ya están negociando principios de oportunidad.
Están evaluándolo, por eso lo van a mover al búnker de la fiscalía, lo que ha dicho la fiscal Luz Adriana Camargo hace minutos.
8:53, me da la impresión, Felipe, que a ese sicario hay que cuidarlo, ¿no? A ese sicario hay que protegerle la vida, señores. Esto, Felipe, estas historias de esos sicarios que terminan de mala manera en la cárcel...
Me hace una referencia a un oyente...
Ojalá no pase con
este sicario. Sí, como algunos sugieren, hubiese existido alguna complicidad de los integrantes del esquema de seguridad de Miguel Uribe, hubieran matado al sicario, claro. Hubieran matado a este muchacho. Fíjense cómo la actitud del escolta, el presidente lo individualiza, Ricardo Céspedes, es no disparar a matar, sino le dispara en la pierna. Lo hiere, pero no lo mata.
Se llama Juan Sebastián, el sicario. Se sabe el nombre, no se sabe el apellido. En segundos, los partidos políticos, hoy con la posibilidad de ir a la Casa de Nariño.
Estás escuchando